ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
La Copa en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7, seguimos despejando incógnitas en los octavos de final de la Copa del Rey con la retransmisión de los partidos Villarreal-Leganés y Real Madrid-Numancia. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues eso, buscando algo barato está mucha gente a estas horas en Madrid y en otras ciudades de España porque han empezado las rebajas y nosotros pues vamos a hablar de rebajas con una persona que sabe mucho y que nos va a dar consejos muy útiles, Enrique García, portavoz de Organización de Consumidores y Usuarios.
Bueno, una persona que sabe mucho...
Hombre, si no sabes tú, dime quién, miedo me da que tú no sepas mucho. No, si tú sabes, lo que pasa es que eres modesto y no lo quieres hacer. Pero antes de hablar de las rebajas, que hay una serie de cosas que incluso nos llegan a sorprender, aunque hablemos todos los años de ellas, que parece que no sabemos ciertas cosas. Voy a aprovechar que estás aquí y que nos decía Antonio hace un momento que probablemente este fin de semana pueden volver a repetirse esas nieves que este fin de semana han causado verdaderos problemas en el tráfico. Es verdad que el viernes pasado se contaba también que estaba volviendo mucha gente de las vacaciones de Navidad y volvían del norte y se encontraron con una autopista de peaje, no hay que olvidarlo en ningún momento, la P6, eso es, yo quiero hacer hincapié y veo que tú también, y que bueno, pues que se encontraron atrapados. Esas personas tienen derecho a reclamar, ¿verdad?
Pues nosotros entendemos que sí. Porque hay que recordar lo básico, que uno de los derechos fundamentales de los consumidores es a ser indemnizado por los perjuicios sufridos. Eso es el artículo 8 de la Ley General. Por tanto, Antonio lo ha explicado perfectamente. Era una circunstancia totalmente habitual. Estamos hablando de que nevaba en el Espinar, gran noticia.
Yo decía, ayer comentaba, digo, es que no es que haya caído un meteorito.
Efectivamente. La cuestión es clara. No se puede achacar en este caso a la fuerza mayor, ¿no? Fuerza mayor es aquello que, aun sabiendo que va a suceder, no se puede evitar.
No puedes hacer nada para evitarlo.
La climatología, y el ejemplo claro es la niebla en el aeropuerto de Barajas. Pues se haga lo que se haga, si la niebla cae, pues el avión no puede despegar por cuestiones de seguridad. Y eso no lo puede prever nadie, ¿no? Ni arreglar nadie. En este caso sí, se podían haber tomado medidas que, si no evitaran del todo, sí redujeran el perjuicio. Perjuicio grave. Pensemos que estamos hablando de alrededor de 4.000 vehículos, la mayoría ciudadanos residentes en Madrid, que volvían de la fiesta, que han estado del orden de 16 horas parados en la autovía, de noche, en mitad de una nevada. Eso es un perjuicio grave. Y además, en este caso, nosotros por supuesto que entendemos que hay derecho a una indemnización. Y hay sentencia y jurisprudencia.
Hubo precedente, ¿no? En el año 2004 fue.
En el año 2004, en el año 2010, hay distintas sentencias y también en hechos relacionados con el transporte aéreo, ¿no? Donde el Tribunal Supremo, que no es cualquier audiencia, el Tribunal Supremo establece que hay derecho a la compensación. Primero por los daños materiales, que son... pues los vuelos perdidos, las facturas de hotel, la comida, la gasolina, es decir, algo que podamos aportar con justificante de un gasto que nos ha provocado, y luego por otra cuestión que en derecho está reconocida desde hace muchísimo tiempo, que se llaman daños morales, es decir,
eso
el perjuicio...
En el último atasco de estos, que
exacto,
no fue en la AP6, fue en la de
en
Burgos,
la
AP1, ¿no? En la de Burgos, fueron 250 euros.
150 euros. Lo que pasa es que, verá, ahí sobre la cuantía hay distintas sentencias. En esa sentencia hubo una circunstancia extraña que redujeron la cuantía. Hay otras similares en una nevada en Asturias donde la cifra es de 900 euros y hay otras sentencias relacionadas con el transporte donde fijan los daños morales en 1.000 euros, que es nosotros la cantidad que desde OCU entendemos que habría que reclamar. Esos daños morales simplemente lo que intentan es compensar pues la mala noche la malísima noche que pasaron miles de personas. ¿A cuenta de quién? ¿Quién es responsable? Pues esto tiene un nombre y apellido, que es la empresa concesionaria de la autopista. Porque si se permitió la circulación en la autopista, se tenía que haber garantizado que... Estamos hablando de una autopista, ¿eh? Que no es una carretera secundaria. Uh-huh. Estamos hablando de una vía de peaje. Pero es que también existe esa responsabilidad en las autovías, ¿eh? Quien se viera afectado, lo que pasa es que aquí tendrá que recurrir a Fomento, que es el último responsable.
No a Iberpistas, no a Iberpistas, sino al Estado directamente.
Sino al Estado. La forma de tramitación también es un poco diferente, porque... Lamentablemente, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que esta empresa va a eludir su responsabilidad clarísimamente y recurrirá a los tribunales. Y se tardará mucho, porque por desgracia esto no es rápido, pero al final estamos convencidos, desde OCU confiamos en la justicia y estamos convencidos que se hará justicia y al final las personas afectadas pues recibirán su indemnización, la que determinen los tribunales. Para ello hemos puesto en OCU una plataforma a través de nuestra web Movilízate, donde cualquier afectado por la interrupción de tráfico del pasado sábado, como digo, muchos residentes en la Comunidad de Madrid, puede recibir información de qué acción vamos a hacer, que al final será una acción judicial. Estamos evaluando si lo lógico y lo deseable fuera que una acción colectiva, por una razón sencilla, porque es más barato, ¿eh? Hay que pagar un solo abogado, un solo procurador y bajo el paraguas de la Organización de Consumidores de OCU, pues vamos a hacer todas aquellas iniciativas relacionadas a conseguir lo que entendemos que es un derecho básico de los consumidores, ser indemnizado por perjuicio sufrido.
Quien quiera sumarse, me imagino que tendrá que aportar todas las pruebas que sean, pues el ticket de haber, porque creo, vamos, por testimonios de gente, no se cobró el peaje, excepto en los casos del telepeaje, vamos, de cuando lo tienes tú ya estás abonado, exacto, eso sí que cobraron. Pero, bueno, pues me imagino que tú sacas la tarjetita, aunque luego tú no lo pagues. ¿O estaban abiertas directamente las barreras?
Pues hubo varios procesos, ¿no? Hubo momentos donde se cobraba peaje y otro momento donde se levantaron las barreras. Quien tenga el ticket, evidentemente, ya tiene una garantía, una prueba directa. Ahora mismo es muy importante reunir todas estas pruebas de gasto, de justificante, pero ojo, la tecnología, siempre lo decimos aquí, está también a favor de los consumidores. La geolocalización, si tenemos vídeo, WhatsApp, si tenemos llamada a servicio de emergencia, si teníamos un teléfono móvil geolocalizado que nos permite decir que a esa hora estábamos en el atasco, pues de esta manera podremos acreditar que somos afectados. En eso se ha facilitado bastante estas cuestiones, ¿no? Es muy importante reunir cuanto más pruebas mejor, y luego pues habrá con calma, pero con
sin dilación, pausa.
Sin pausa. Habrá que plantearse cuál es la acción adecuada. Desde luego nosotros estamos ya estudiando qué tipo de acción concreta se va a hacer, pero aquí nosotros entendemos que es clarísimo la responsabilidad de la concesionaria. No nos gustaría recurrir, tener que llevar a juicio. Lo más rápido sería llegar a un acuerdo rápido, de una compensación directa, pues que se acredite que usted fue el afectado,
¿no?
y pues no tengamos que emprender un procedimiento larguísimo, por desgracia, larguísimo. Pero en OCU confiamos en la justicia y estamos muy seguros de que al final los jueces van a reconocer el derecho a los consumidores. ¿Por qué? Porque básicamente aquí lo que hay es un problema de medios, de coordinación, de acción. Se debían haber tomado medidas que hubieran mitigado, si no reducido del todo, sí reducido los efectos, mitigado los efectos. Pues se podía haber cortado simplemente hasta que la carretera hubiera estado limpia y no provocar una situación que, hombre, visto ahora una semana después, pues la vemos con distancia. Pero hay que verse en la piel de esos padres, esos hijos con personas mayores a su cargo, con niños que pasaron toda la santa noche al raso en un coche. Hombre, eso estamos en el siglo XXI. Y esto es España, que no, esto en Alemania, en Alemania, en Francia, en cualquier país donde cae de nieve con asiduidad, pues esto se resuelve. Y ojo, que estamos hablando de una zona concreta de la provincia de Segovia, donde nieva todos los años, lo acaba de decir Antonio. Esto no es nada inusual, estamos hablando de los temporales de invierno que son normales en esta época, fácilmente predecibles, y por tanto se deberían haber tomado esa medida. Eso en cuanto a la responsabilidad clara.
Lo iremos hablando también porque se irán cerrando un poco más esas actuaciones, pero te hemos invitado también para hablar de rebajas.
Hombre, estamos en la semana, Enrique, de inicio de las rebajas.
Efectivamente. Y hay una serie de cosas que muchas veces no tenemos clara o nos creemos que es de una manera y resulta que no. Porque a mí me ha sorprendido saber, por ejemplo, que, bueno, pues yo, y me imagino que mucha gente está acostumbrada cada vez más a pagar con tarjeta. ¿Tienen los establecimientos la obligación de darnos esa opción de pagar con tarjeta, por ejemplo?
No, en ningún establecimiento ni en ninguna época. Es decir, los medios de pago, los medios de pago, el régimen de cambio y devolución de los productos los decide el comerciante, ¿eh? En rebajas se pueden cambiar.
¿Y se pueden cambiar en rebajas?
Como los decide el comerciante, el comerciante decide cuándo los quite, cuándo los pone. Ojo, con la obligación previa e insalvable de informar al consumidor, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en rebaja? Pues que si usted tiene en la puerta del establecimiento esa pegatina permanente que con el logo de una tarjeta de crédito, que significa que se compromete a aceptar el pago con tarjeta, luego no puede poner un cartelito diciendo esto no vale. No. En caso de dos mensajes hacia el consumidor, el más favorable siempre es el que prima. O sea, esto pasa también con las indicaciones de precio. Cuando hay dos precios distintos o equivocación, siempre el más favorable
¿Tiene obligación la tienda de darte el precio que está marcado aunque haya sido un error?
Sí, eso estamos hablando, no lo mezclemos con rebaja. Digo que cuando nosotros vayamos a una tienda y veamos que hay dos precios, el que nos vale es el más barato, uh-huh, el más favorable al consumidor. Es decir, siempre que hay dos condiciones contrapuestas en la publicidad, en la oferta comercial de cualquier establecimiento.
¿Y en cualquier época?
En cualquier época, siempre se va a utilizar entre esas dos. La ley dice que se elige la más favorable al consumidor, ¿vale? Uh-huh. Y ahora ya hablamos de rebaja. Entonces, cuando se anuncia de una forma incompleta, pues no vale. Se tienen que mantener las condiciones del año. Y eso es en cuanto al régimen de cambio y devolución de los productos y los medios de pago. Volvemos al tema del régimen y cambio y devolución de los productos. ¿Esto qué es en términos jurídicos? Pues muy sencillo. Pues cuando devolvemos un producto que no está defectuoso. Es decir, uh-huh, pues cuando compramos
queda grande,
de ropa,
pequeño,
la talla,
que no lo gusta, probamos en casa y no lo vemos, por ejemplo.
¿Legalmente esto cómo funciona? Pues muy sencillo. Es el comerciante el que decide si en su establecimiento no se devuelve el producto, que es legal, se devuelve con un vale, o si no está satisfecho le devolvemos su dinero, que es un lema comercial, no es una obligación legal.
O sea, no tienen tampoco obligación de poder devolver el producto.
Cada comerciante decide, y evidentemente la única obligación que tiene es informar al consumidor. Luego el consumidor decide si compra en esa tienda o no. Hay muchos consumidores que directamente no compran en tiendas que no admiten devoluciones. Eso es así. Una excepción que tenemos que comentar necesariamente, Internet, que ya lo hemos hablado en alguna ocasión. En Internet no, en Internet es lo contrario. En Internet los consumidores tenemos derecho a devolver el producto hasta 14 días naturales después desde que nos lo entregaron, sin ningún tipo de explicación. O sea, eso es un régimen de desistimiento amplio que hace que en Internet pues la protección de los consumidores sea distinta que en la tienda física.
Uh-huh. Y luego también, porque estás hablando de condiciones, o sea, las condiciones tienen que mantenerse, si no se especifica lo contrario, en cualquier sentido de cualquier comercio.
En cualquier sentido. La rebaja es tan sencillo como que solo cambia el precio, que obligatoriamente tiene que ser más bajo. Eso es la rebaja, no hay más. Si es que el único circunstancia que varía a la baja es el precio, siempre. En este sentido, hay que recordar que es obligatorio que estén los dos precios, el antiguo y el nuevo. ¿Para qué? Para que los consumidores podamos apreciar cuál es la cuantía de la rebaja. Uh-huh. También vale pues esto que te ponen el precio que había antiguo y un porcentaje de descuento. Pues el 30, el 40, el 20, el 50. Eso también es válido. Y ojo, y esto es importante, cuando se pone el precio antiguo, debe ser el precio inferior del último mes. Y esto es lo que obliga a que todos los productos que hayan rebaja deben estar antes en el establecimiento, en la temporada.
No vale tener productos específicos
para la rebaja. Eso pueden venderse, pero sin variación de precio. Es decir, no puede tener una apariencia de descuento porque en realidad no han estado nunca antes. Y aquí, pues hay que tirarle de la oreja a las administraciones que no hacen las inspecciones suficientes, y todos hemos visto en redes sociales, pues esos descuentos falsos, ¿os acordáis del Black Friday, no? Sí. Donde se nos vendían unos descuentos que luego en realidad, pues no eran, se había subido el precio para luego bajarlo. Ojo con esta cuestión, y aquí la responsabilidad es de la Dirección General de Comercio y Consumo, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, que tiene que inspeccionar en rebaja para que se cumplan los derechos de los consumidores.
Otra cosa importante, uno va a hacer una reclamación con un artículo en rebajas y evidentemente su obligación también es llevar el ticket de compra, si no, no puedes demostrar que has comprado eso, ¿o vale de otra manera?
A ver, lo lógico, lo adecuado, lo bueno para el consumidor es llevar el ticket. Si no llevas el ticket, pues se podrían negar a aceptar la reclamación y tú no tendrías manera de hacerlo. Esto depende de la buena voluntad, siempre hay que llegar a acuerdos, ¿no? Lo legal es llevar tu ticket y tu justificante, que acredita qué has comprado y cuándo lo has comprado. Otra cosa que no podemos dejar pasar por alto, el tema de las garantías, que es muy importante. En rebaja no hay limitación de garantía, ¿eh? Siempre que compremos un producto defectuoso, tenemos derecho a que nos lo arreglen o devuelvan. Siempre, las garantías son las mismas. No por comprar a precio más barato tenemos menos garantía.
Y luego, bueno, pues los servicios postventa en caso de electrodomésticos y tal, igual, funcionan idéntico, exactamente igual, la garantía es la misma, no tienes ningún igual. Problema.
Hay otra cosa que también, bueno, lo decimos casi al final. A ver, en las rebajas tenemos que hacer un consumo inteligente, que es lo que hablamos muchas veces en este programa y lo que pretendemos desde OCU, ¿no? Yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa desde luego, que yo tengo ahora mismo en mente una determinada prenda en mi armario, que la compré a un precio estupendo, pero que no me la he puesto, o me la he puesto una vez nada más. Yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no?
Bueno,
que
yo mi vida.
Que nos llevamos por los descuentos, por la publicidad, y esto tan barato, ese precio de 9,99, ¿sabes por qué se pone 9,99? Porque estadísticamente se compra muchísimo más, claro. Es un precio psicológico.
No está la barrera psicológica de los 10, ¿no?
Parece una tontería, es un céntimo.
¿Sigue funcionando?
Buah, que sí funciona.
Porque yo luego lo pienso y cuando dice, ¿qué te ha costado eso? Digo, 10 euros.
Ese el problema cuando luego lo piensas, pero tú sabes que la mayoría, aproximadamente,
me vas a hablar de la compra por impulso, ¿no?
Efectivamente, el 80% de las decisiones de compra se toman en 2 segundos. Ahí da tiempo a pensar poco, ¿sabes? Claro. No te acuerdas de la prenda y dices, ostras, qué barato, pum, y lo compras, ¿eh? Pero es así, ¿eh? O sea, es el neuromarketing que se habla, ¿no? Esto se lleva estudiado desde hace muchísimos años. Y es curioso, somos así en nuestra forma de comportarnos. Por tanto, en rebajas, ¿qué recomendamos nosotros? Pues mira, una cosa muy sencilla, apunta en un papel que necesitamos. Pues mira, esta temporada necesito 2 pantalones para combinar con mi chaqueta, o necesito una prenda de abrigo, va a haber buenas rebajas, porque cuando la climatología no es como tiene que ser, o sea, no ha llovido y no ha hecho frío en los meses de otoño, pues hemos retrasado la compra de prendas de abrigo, que ahora seguramente este año van a estar más baratas que el año pasado. Eso, pensado, ¿no?, en un papel, ahorra dinero. Estamos convencidos de ahorrar dinero. Hombre, luego siempre
un capricho
cae, ¿no?
Cae. Oye, pero ¿y eso que tenías en el armario, qué vas a hacer con ello? Que no me lo has contado.
Pues mira, una buena cosa también sería hacer ese papel y mirar ante el armario. Y algunos, yo tengo tendencia a acumular en demasiado. Y no es bueno porque los armarios son finitos, ¿no? Pues hay que abrir los armarios.